Gracias al anuncio aquí en COPE Canarias, el portavoz del colectivo Salvar la Tejita, Daniel Duque, de una nueva manifestación contra el modelo turístico en Canarias. Una movilización que tendría lugar en alguno de los municipios turísticos del sur de Tenerife y que vendría a tomar el testigo de la realizada en abril en nuestra capital, que bajo el lema, recuerden, Canarias tiene un límite, congregó a decenas de miles de personas. El portavoz ecologista dejaba bien claro que no pretende ser una manifestación en la que haya un comportamiento agresivo frente al turista que nos visita, pero sí que hay que pasar de los hechos, de las palabras a los hechos, en este caso. En ese sentido, el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, también destacado empresario hotelero, como ustedes saben, ha manifestado que le parece muy bien que los ecologistas se manifiesten, pero siempre y cuando no molesten a los turistas.
Que no molesten a nuestros turistas, ¿no? Son personas que han trabajado todo el año, que han ahorrado, que se han sacrificado con la ilusión de pasar una semana o 10 días en Tenerife. Me parece muy bien que las personas se manifiesten cuando creen que hay problemas y se pueden buscar soluciones, pero siempre y cuando, pues, no molesten a los demás.
También ha reaccionado a este tema el empresario Juan Carlos Magdalena, propietario de un grupo de restauración importante en el sur de Tenerife, y además delegado de Aero, la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio en el sur de la isla. Magdalena cree que con estas manifestaciones no se llega a nada y que para cambiar el modelo turístico hay que tener claro cuál debe ser el camino.
¿Podemos cambiar el que actualmente tenemos? Sí, pero para ello tenemos que tener una bala en la recámara, vale la expresión. Yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar es una solución y luego plantearle, porque hacer manifestaciones, turistas, ronjón y no sé cuánto y no sé qué, esto no nos lleva a nosotros ni nos conduce a nada. Y créeme que lo único que hará es empeorarnos.
Apúntate que la próxima semana se debe conocer con exactitud, en principio, tal y como nos confirmaba el portavoz de Salvar la Tejita, repito, se debe conocer con exactitud la fecha y el lugar de estas nuevas manifestaciones. Son las 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si sí, todas las claves informativas de la mañana a esta hora lo hacemos con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Tenemos ya los datos del índice de precios de consumo en agosto de 2024 y es que en Canarias bajó al 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, siendo una reducción de 0,4 puntos respecto a julio. Este es el nivel más bajo desde agosto de 2021 y en términos mensuales los precios en Canarias subieron un 0,2% y en lo que va de año el incremento totales del 1,7%. Las mayores subidas de precios interanuales en Canarias fueron en los sectores como la restauración y hoteles en un 4,8%, vivienda y suministros en un 3,9%, bebidas alcohólicas y tabaco en un 3,7% y alimentos y bebidas no alcohólicas un 3,2%. Por otro lado, las principales caídas se registraron en vestido y calzado, comunicaciones y artículos del hogar. Esta fue la valoración de José Miguel González, director de análisis y proyectos de Corporación 5.
La evolución de los precios del mes de agosto para Canarias no ha sido positiva por dos razones. Primero, porque nos situamos por encima de la media nacional y, en segundo lugar, porque somos la segunda comunidad autónoma de toda España con mayor tasa. Aunque, afortunadamente, sí también hay determinados tipos de noticias positivas, como aparecen ya, al menos en el ámbito mensual, signos negativos en lo que es la alimentación.
Como bien sabes, esta semana el Gobierno canario, en colaboración con el Partido Popular Nacional, han firmado un acuerdo a falta de apoyo del Gobierno central para la modificación de la ley de extranjería. La consejera Candelaria Delgado asegura que están trabajando para reanudar las negociaciones y confía en que el acuerdo, que incluye puntos claves como una conferencia de presidentes y la declaración de emergencia migratoria, sea apoyado por la mayoría de las comunidades autónomas. Del mismo modo, espera que la reforma se complete antes de 2025 y preferiría que sea antes de final de año.
Hombre, yo espero que sea antes de final de año. Yo espero que sea lo más pronto posible. Yo creo que es fácilmente alcanzable. Es un documento que además viene avalado, porque va firmado por el jefe de la oposición, pero, por el Partido Popular, pero viene avalado por todas las comunidades autónomas del Partido Popular. Y eso ahí también es lo importante, ¿no? Porque aprobamos una ley y después no podamos, por reticencias, no podamos llevarla a cabo. Yo creo que es importante que esa vía de diálogo esté abierta.
Dos apuntes más. El gobierno de Canarias ha reactivado el proyecto de la vía Ofra El Chorrillo, que había estado paralizado por más de 20 años. Ahora se ha iniciado el proceso de contratación para finalizar los tramos B y C con un presupuesto de 6,5 millones de euros. Estos tramos mejorarán la conexión con la autopista Tenerife 5 y el proyecto, que ha enfrentado numerosos obstáculos, se espera que comience pronto. Aún falta ejecutar el tramo A que conecta Las Moraditas con la Avenida de los Príncipes. Por último, también te cuento que un psicólogo que atendía a menores en su consulta en Tenerife ha sido detenido por la Policía Nacional bajo la acusación de presuntas agresiones sexuales a varios adolescentes. La operación llevada a cabo por el grupo de menores incluye el registro de un gabinete psicológico en Santa Cruz de Tenerife y otro en Los Cristianos. Aunque los detalles del caso están bajo secreto de sumario, se sabe que varias adolescentes podrían estar involucradas en este grave asunto que está siendo investigado por las autoridades competentes.
Cada noticia está bajo secreto de sumario, a ver si vamos conociendo datos próximamente. Gracias, Brian. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Con la voz profunda, grave, inconfundible, personalísima de Barry White, comenzamos hoy recordándote, como siempre, que tienes abierta nuestra central de WhatsApp con nosotros en el 610-1080-11, ya lo sabes, porque siempre la radio es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta. También puedes interactuar con nosotros en tiempo real en el Twitter, ahora X, somos @copecanarias, en cope-tenerife también, y en Facebook, donde somos Cope Canarias, y por supuesto en nuestra web, donde vas a estar informado de todo lo que ocurre las 24 horas del día. Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¡Qué frío!
¡Qué frío! ¿Cómo que frío? ¿Cómo hacer eso?
Sí, esta mañana hacía frío.
Bueno, pues nada, te veo friolera últimamente. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Mari Cruz.
Pues sí, perdón. La Iglesia Católica celebra San Leoncio, San Guido o San Guido.
San Guido, o Guido. Ah, hay alguien que dice Guido también.
Guido también. Sí, sí. La U tiene, en mi santoral tenía las diéresis, la U, ya Guido. San Leoncio, San Valeriano y San Teódulo.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí, en este jueves 12 de septiembre, mañana, Víspera de Cristo, de sábado, días especiales de la Laguna, después estaremos en la ciudad de Aguirre. ¿Qué frase del día hemos elegido, Maricruz?
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia.
Bien, bien, es una buena frase.
Henry Ford.
Henry Ford, pues sí. De los fracasos siempre hay que aprender, Maricruz.
No, y empezar otra vez con más cabeza.
Desde luego que sí. Es una buena frase para empezar el día. 10 y 14 minutos con Barry White. Te digo, en 3 minutitos vamos a estar. Ayer hablábamos con Iris, que es una de las personas que fue desahuciada. ¿Se acuerdan de aquel mediático desahucio en el edificio Chasna? 20.000 cámaras de televisión, todos los medios estuvimos allí, se desalojaron un montón de personas. Bueno, pues vuelven a ver personas. Ayer entrevistamos a Iris, que fue una de esas personas. Pero hoy vamos a hablar con el abogado de los afectados. A ver qué nos cuenta y a ver si tiran abajo o no tiran abajo ese edificio. Venga, después de 3 minutos de publicidad.
en Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del Infierno al Cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a cinco familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa Adeje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en tiquety.es, patrocina Ayuntamiento de Adeje.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Estás preparado para algo nuevo?
Las mañanas de COPE Canarias están a punto de cambiar.
Hola, soy Roberto González. Este 16 de septiembre empiezo una nueva aventura en Herrera en COPE Canarias, de 7 a 10 de la mañana. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos juntos y compartir lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, vamos con esta noticia del día. Ayer hablábamos en este programa y les contábamos que vuelven a haber personas ocupas en el edificio Chasna, que fue desalojado el pasado mes de marzo, recordarán, con ese toda envoltura mediática, ¿verdad? Fue un caso bastante mediático, edificio Chasna en el municipio de Arona, un edificio que está azotado por la luminosis y se ordena el desahucio que allí de las personas que allí estaban viviendo, ¿no? Todavía sabíamos desde hace meses que permanecía una acampada, la zona fue vallada, permanecía una acampada de algunas de las personas que optaron por quedarse allí en una acampada a la intemperie en esa situación, pero en los últimos días ha vuelto a haber personas nuevas en su gran mayoría que han saltado la valla, han roto la valla, han entrado y han ocupado algunos de los inmuebles, ¿no? De hecho, ayer hablábamos con una de las personas que ha salido de esa situación, que era Iris, que bueno, nos contaba su situación personal, que vuelve por ahí frecuentemente porque tiene varios amigos y nos confirmaba el tema, ¿no? Voy a saludar a Gabriel Morales, que es abogado de esas personas que en su momento fueron desahuciadas, sobre todo por saber cuál es el estado procesal, es decir, en qué situación se encuentra ese inmueble realmente en este momento. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y encantado de saludarte. Realmente, ¿cuál ha sido la actuación del ayuntamiento y cuál es el momento procesal en el que los encontramos? ¿Cómo es posible que haya personas que hayan vuelto a ocupar ese edificio, Gabriel?
Bueno, en primer lugar, aclarar que ese edificio está controvertido por dos frentes, por así decirlo. Primero, un frente judicial y por otro lado, un frente administrativo con el Ayuntamiento de Arona. Yo, como abogado que represento estaba en la parte judicial, hemos personado como abogado de muchos de los ocupantes, y en ese punto es más o menos el que puedo hablar. Decirte que el procedimiento procesal, por así decirlo, judicial, está archivado, consistía únicamente en el desalojo de personas desconocidas o ignorados ocupantes.
Sí.
Ignorados ocupantes para su desalojo, con la base o con la idea de que también había un informe del Ayuntamiento de Arona, de los técnicos del Ayuntamiento, en que decía que ese edificio tiene un peligro de derrumbe y cosas de eso. Eso dio lugar o dio pie a que se acelerara el procedimiento judicial, pero en todo caso nunca fue un procedimiento de destrucción del edificio ni nada por el estilo. Simplemente consistía, el objeto del procedimiento era sacar a la gente que estaba ocupando sin título ese inmueble.
Sí.
Por ese lado, ese procedimiento ya está archivado. No tenemos, yo por lo menos personalmente no tengo conocimiento de que se pueda, que hayan personas que vivían ahí que sí, que se hayan vuelto a meter. Yo personalmente no tengo ese conocimiento. Y tampoco lo vamos a poder tener ni comprobar nunca, porque la Secretaría Judicial, al momento de hacer el desahucio, no levantó acta de las personas a las que se desalojaban. El acta fue, empezamos a las 10 y terminamos a las 12.
¿Pero cómo es posible que no se levante un acta con las personas exactamente con nombres, apellidos y DNI que se han desalojado?
Pues no sé, no sé si fue por impericia, negligencia o simplemente es una forma normal de actuar del juzgado. En este caso había gente, todas para identificar, incluso gente que se resistió al desalojo y aún así no la quisieron identificar. Supongo que por las prisas o por el dispositivo judicial o por lo mediático del asunto, pues que sea rápido y corriendo.
Pero entonces tú me dices que ese expediente quedó ahí y ahora mismo no hay ningún procedimiento abierto, ni administrativo ni judicial, para tirar abajo el edificio.
Administrativo no podría decirte, porque yo como abogado no estoy personado, porque no soy de la propiedad. En su día sí que es verdad que se levantó, y que de lo que tuvimos conocimiento, porque la otra parte lo aportó al juzgado, un expediente en el que el ayuntamiento requería a la propiedad acometer determinadas medidas, porque una parte del edificio, no todo el edificio, sino una parte, estaba pues en un riesgo y en un estado deplorable, y se le obligaba a acometer determinadas reformas, y si no, que el ayuntamiento las acometería con coste a la propiedad. Y eso quedó ahí, eso sí que es verdad que es de 2021, ese informe que te estoy contando. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en 2024, aquí todo, que el expediente está caducado.
Pero claro, pero entonces, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? ¿El ayuntamiento o un juez puede abrir un procedimiento judicial para echar, no sé si a instancia de alguien, ese edificio abajo? Pregunto.
No, para echar el edificio abajo es una cuestión de urbanismo y se tiene que coordinar la propiedad con el ayuntamiento. Y en otros términos, en términos de si desalojar de nuevo a las personas que han ocupado, en ese punto ya tendría que, desde mi punto de vista, hacer un expediente judicial, otra vez desde desahucio igual que se empezó, pero con la diferencia que en este caso estaremos atentos para poder defendernos a tiempo.
Claro.
No los últimos 5 minutos del partido que terminamos jugando el anterior.
El problema es que el statu quo actual, Gabriel, ha permitido que nuevas personas ocupen ese edificio, volviendo al punto de partida, y teniendo en cuenta que hay personas que en su momento abandonaron la ocupación de ese edificio, que no tienen una solución habitacional, como entrevistábamos ayer a Iris, y otras sí la han conseguido, gracias a Dios, y gracias a que, bueno, pues se han movido. Pero claro, es como, tal y como me lo estás explicando, es una vuelta al principio de toda la historia. O sea, no hay un procedimiento abierto, que sepamos, judicial desde luego que no, me estás diciendo. Y veremos a ver si el ayuntamiento toma iniciativa o no, pero volvemos a ocupar con otras personas nuevas un edificio que se tuvo que evacuar supuestamente porque tiene aluminosis.
Exacto. En ese punto yo acerté, usted ha entendido que la propiedad cometió gastos en seguridad. Y bueno, que por lo que sea dejó de acometer, tenían todas las voces, o voz populi, era escuchar que ese edificio estaban preparando para su derrumbe, y por lo que sea, a lo mejor por problemas con la administración, pues no se ha podido llegar a ese punto. La cuestión es que sabemos que el sur de Tenerife tiene un gran problema con la habitación, tener con la vivienda, pues habrá gente que se haya metido lamentablemente por tener un techo con el que dormir. Y en ese punto sí, es un vuelta a empezar, por lo menos lo judicial, seguramente más acelerado a raíz de lo mediático del caso, pero es un vuelta a empezar.
No, desde luego.
Desde luego. Lo que no entiendo es cómo no se levantó acta de esas personas que se desalojaban ese día. No sé. Desde fuera parece una cosa, en fin.
Teniendo en cuenta que habían funcionarios más que suficientes, claro, de la policía, de la Guardia Civil, para identificar a cada una de las personas.
¿Tú has hablado estos días con alguno de tus defendidos? ¿Qué opinan ellos de que vuelva a haber ocupas ahí?
Sí, yo hablo con algunos, sobre todo los que más tenían la portavocía del asunto, y ellos no están ahí.
Las que tú has defendido no han entrado.
Los que han defendido, que sí, no están ahí.
¿Ya han encontrado otros recursos o están en la acampada por fuera, pero no están en el inmueble?
La gran mayoría de las personas vulnerables, que hicimos un grupito de personas vulnerables que me dediqué a defender para intentar pasar alargar un poco el desalojo o que se prorrogara, pues esas personas, por suerte, en su gran mayoría fueron atendidas, y otras personas, bueno, se buscaron por sus propios medios la forma de alternativa habitacional.
Ya.
Pero yo, hasta donde tengo entendido, salvo Iris, que me lo está comentando tú ahora,
sí,
no tengo otra noticia de que estén repitiendo ahí dentro.
Oye, ya que hablamos de Iris, me gustaría hacerte alguna última pregunta. Ya nos decía que no hay manera, que tiene un niño pequeño, que no hay manera de encontrar un alquiler residencial, nos contaba ella, por la circunstancia de tener un bebé, un niño. Y es que al parecer hay muchos propietarios que temen que si apareces con un niño y no tienes trabajo, te puedas declarar vulnerable y estar sin pagar mucho tiempo en un piso. Esto, por tu experiencia como abogado, ¿te lo estás encontrando? ¿Esto está ocurriendo, Gabriel? ¿Es frecuente?
Sí, en ese sentido, el miedo que tienes es racional. Los propietarios pueden decir racional, porque si es por eso, puede darse el caso. Pero también todos los propietarios tienen que hacer, entiendo yo, un estudio de si la persona a la que le van a alquilar el piso cumple las condiciones que está pidiendo, y además, si mientras más alto ponga el precio, más riesgo tiene el impago. También es alguna reflexión que tienen que hacer los propietarios.
Claro, efectivamente. Muy bien, Gabriel Morales es abogado de las personas, de un grupo de personas que fueron desalojadas en este edificio Chasna. Gabriel, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado el asunto. Gracias, es verdad.
Nada, gracias a ustedes. Saludos.
Bueno, hay que decir que nuestra intención era que entrara también hoy el Ayuntamiento de Arana o alguien del Ayuntamiento de Arana que nos explicara, y máxime después de que Gabriel, como acaban de escuchar, nos ha explicado que la pelota está justamente en el tejado del consistorio, es decir, que no hay ningún procedimiento judicial abierto, que es el Ayuntamiento el que tiene que dar el paso. Bueno, desde el Ayuntamiento de Arana nos han dicho que no quieren hacer declaraciones al respecto, nos han enviado un comunicado en el que lo que dicen es que ellos ponen el tema en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que lo que le dicen los cuerpos de seguridad es que no hay, atención a esto, signos evidentes de que haya ocupación de nuevo, solo que han quitado parte de la valla que cubre el perímetro del solar. Pero digo yo, si han quitado parte de la valla, pues hombre, blanco y en botella. Repito, eso es lo que nos dice el Ayuntamiento de Arana, que no hay ocupación. Pero ustedes escucharon ayer a Iris en este programa y acaban de escuchar a Gabriel, el abogado, confirmando que efectivamente sí hay personas que están ocupando los pisos de ese edificio que tiene aluminosis y que desde luego está en estado de ruina absoluta. Seguiremos este asunto de cerca. 10:28, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Algo nuevo va a pasar en las mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me han permitido entrar en sus casas a través de la televisión y ahora toco a su puerta a través de la radio. ¿Qué les parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Les espero aquí, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el mercado Nuestra Señora de África.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Fiestas del Cristo de la Laguna. En septiembre regresa una tradición profundamente ligada a la ciudad de los adelantados. Devoción, cultura, patrimonio, música, deporte, inclusión. Un caudal de emociones, un entorno único. Fiestas del Cristo de la Laguna, patrimonio de la humanidad.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:31, mucho que analizar tenemos sobre este asunto porque el Instituto Geográfico Nacional ha registrado, fíjense, entre la mañana del miércoles hasta hoy, hasta la mañana de jueves, más de 20 terremotos en la zona del volcán de Medio, entre Gran Canaria y la isla de Tenerife, nuestra isla. La mayor magnitud tuvo un temblor de 3,6 que se produjo a las 00:32 de jueves a 33 kilómetros de profundidad. Y según se recoge en la web del IGN, alcanzó una intensidad de entre 2 y 3. ¿Debemos estar preocupados? Seguramente es la pregunta que se pueden estar ustedes haciendo. Y nadie mejor que Itaiza Domínguez, que es director del Instituto Geográfico en Canarias, del IGN, para contestarnos. Itaiza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay motivos para estar preocupados?
Bueno, en principio no hay que preocuparse. Conocemos la sismicidad que se produce en esa zona entre Tenerife y Gran Canaria desde hace muchos años. Y es verdad que a veces se producen terremotos de cierta magnitud. El mayor terremoto de esa zona, mucha gente lo recordará, fue en el año 89, ¿no? Del que tenemos registro, por lo menos instrumental. Fue en el año 89, fue una magnitud 5,1 que se sintió pues bastante fuerte, despertó a las personas y demás, en todo lo que fue, en todo Tenerife prácticamente y parte de Gran Canaria. Eso quizás es lo más grande que tenemos constancia y que podría ocurrir. Este terremoto, esta serie de terremotos, porque como bien has dicho, no es un solo terremoto, es una serie de terremotos, pues tampoco es la primera vez que nos ocurre. Y bueno, es verdad que un poco ha coincidido, ¿no?, con el terremoto del martes en Gran Canaria y sí, hemos tenido pues esas series ahí entre Tenerife y Gran Canaria. Bueno, estas cosas a veces ocurren, es posible que tengan relación, pero en principio no hay que preocuparse, ¿no? En principio no parece que... No parece que tenga que ir a más, pero bueno, habrá que estar atentos por si se siguen produciendo. Y bueno,
pero no tenemos una certeza de que lo ocurrido en ese terremoto al norte de Santa María de Guía en Gran Canaria tenga que ver con esta serie de terremotos, ¿o sí?
Es difícil de saberlo, porque a veces los terremotos, por así decir, hacen que salten otros terremotos en otra zona, ¿no? Esto lo hemos visto, sí, en terremotos mayores de mucha magnitud en otras zonas del mundo, que un gran terremoto hace que en otra zona se produzca otro. Esto pasa a veces, porque los terremotos al final afectan todo lo que rodea, ¿no? La corteza y la roca en cientos de kilómetros a la redonda les afectan, y si... pueden hacer que salten terremotos. Cuando digo salten es porque el terremoto no es que salga de una vez, sino que la energía para que se produzca un terremoto se tiene que acumular durante un tiempo, ¿vale? Tiene que haber como una tensión en la roca que se va acumulando poco a poco, sí, y se acaba liberando en forma de terremoto. Entonces, esto a veces pasa, ¿no? Que hay una tensión ahí que estaba acumulándose y por culpa del terremoto de Gran Canaria, pues, se liberara en forma de pequeños terremotos en la zona de Tenerife y Gran Canaria. O sea, esto no sería descartable.
Sí. Por decirlo de alguna forma, Itaiza, debemos acostumbrarnos a que esto pase, ocurra secuencialmente en el tiempo, sin y darle normalidad al asunto. ¿Podría hacerse un poco el titular?
Sí, a ver, esto ocurre, o sea, no es la primera vez, lo que pasa que en este caso ha sido peculiarmente, o sea, ha sido como todo muy seguido, ¿no? Sí. Pero esta sismicidad entre Tenerife y Canarias es habitual. Nosotros localizamos 600 terremotos al año en esa zona. Seguramente hay más, pero son muy pequeños y no los vemos. Y es una sismicidad continua. No sabemos el origen, la verdad, no sabemos claramente cuál es el origen, y tenemos un proyecto de investigación que está en marcha ahora mismo para intentar responder a esa pregunta, y queremos entender realmente cuál es el potencial que tienen esos terremotos. Pero por lo que sabemos, la información que tenemos histórica y la información instrumental, pues no parece que ese potencial llegue a generar terremotos de gran magnitud que puedan afectar a la población seriamente, ¿no? Que
eso es lo que el problema llegaría, pues como es el año 89, cuando sobrepasen una determinada, digamos, por encima de 5, imagino, ¿no? Que,
exacto,
entonces ya sí,
¿no?,
lo sentiríamos, ¿no?
Claro, un terremoto de 5 en esa zona pues ya se sentaría bastante fuerte, e incluso si fuera un poquito mayor podría generar algunos daños. No estamos hablando de que se derrumben las casas, pero sí podrían llegar a generar algunos daños. Eso no se puede descartar, obviamente. Y eso, como digo, es lo que queremos nosotros llegar a entender qué estructuras producen esos terremotos, porque todavía, como digo, no lo sabemos. Mucha gente lo relaciona con el volcán de en medio, ¿no? Porque ese cono volcánico que hay entre Tenerife y Gran Canaria, que parece que separa las dos provincias, coincide donde están ocurriendo estos terremotos, pero no estamos seguros si tienen una relación directa o no.
Ya, vale. Pues nos ha quedado bastante claro. Oye, Thais, antes de despedirte, sí me gustaría preguntarte por otro tema aparte de este, y es el tema de los sensores emportonados en la isla de La Palma. Después de la reunión del Paimpal ayer, el Cabildo se está planteando un refuerzo de los sensores, porque dicen que hay caídas en momentos puntuales, ¿no? O sea, que hay horas del día en las que no se detectan los gases. ¿Qué nos puedes contar esto realmente? ¿Cómo puede ocurrir esto?
Bueno, al final hay que pensar que esto es una tecnología nueva, o sea, todo esto se está casi que probando por primera vez en el mundo en una zona tan extensa, ¿no? Como decimos, sí es verdad que hay otras zonas del mundo donde hay emisiones de CO2, pero no son tan extensas ni están tan vigiladas como en este caso Puerto Naos. Entonces, bueno, entendemos que esta tecnología pueda tener pequeños fallos y que se tenga que reforzar en un momento dado, ¿no? Pero bueno, esto es algo que habrá que ver con el tiempo.
¿Sí? Claro, lo que pasa es que el Cabildo ha invertido un dineral en esto, creo que hablamos de millones de euros, o sea que...
Sí, bueno, la inversión ha sido por parte del gobierno, sobre todo del gobierno de España, ¿no? El Cabildo es el que coordina, y el que coordina lo que es la emergencia, ¿no? Y, hombre, por supuesto que se ha invertido mucho dinero, pero es normal, como digo, estamos hablando de cientos de sensores, más de 1.000 sensores instalados en la zona de Puerto Naos, de última tecnología, y que, como digo, pues claro, obviamente no son perfectos, no es fácil conseguir que sean todos los robustos que puedan, aunque sea mucha inversión, estamos hablando de muchos sensores también,
sí,
entonces bueno,
sí.
Hay que entender que esto habrá que ir puliéndolo con el tiempo, ¿no?
Muy bien. Itaiza Domínguez es director del Instituto Geográfico en Canarias. Itaiza, gracias, de verdad, un saludo.
Venga,
hasta luego. Bueno, aclarada duda, no se nos asusten. Parece que tenemos que acostumbrarnos a que de vez en cuando tengamos estos pequeños terremotos entre Tenerife y Gran Canaria. 10:38 ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, 10:38 sigue el debate turístico en todo lo alto. Recordarán que ayer el portavoz del colectivo Salva la Tejita, Daniel Duque, nos anunciaba aquí, en este programa, en primicia, me atrevería a decir, que para el próximo mes de octubre vamos a tener nuevas manifestaciones, como las del 20 de abril en Santa Cruz. En este caso, en la zona sur de Tenerife, en municipios turísticos, y tienen muy claro que quieren cambiar las cosas.
Por supuesto, va a haberlas y bien prontito saldrá ya la noticia. Está habiendo movimientos en el mundo ecologista, está habiendo reuniones para decidir la fecha y el lugar. Va a ser un lugar turístico, por supuesto. El mensaje es el mismo. Esto necesita un cambio y no se necesitan más palabras vacías de las que hemos escuchado. Se necesitan cambios reales, cambios que se pueden acometer.
Bueno, pues eso es lo que nos dijo ayer Daniel Duque, el portavoz de Salvar la Tejita. Habrá, dijo, por supuesto, movilizaciones, manifestaciones en municipios turísticos del sur de Tenerife este próximo mes de octubre. Para hablar de esto y de una cuestión posiblemente también muy importante, tengo en línea al presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué les parece que los colectivos que convocaron esa manifestación del 20 de abril bajo el lema Canarias de un límite se vuelvan a manifestar en esta ocasión en algún municipio turístico del sur de Tenerife, Javier?
Pues
Y le digo la verdad, pues no nos parece correcto, ¿no? No vemos detrás de una manifestación en una zona turística otra intención que no sea la de increpar, la de molestar o la de provocar a nuestros clientes que están pasando un periodo de descanso, unas vacaciones por las que han pagado, y con ese precio, con ese pago que hacen, es con el que nosotros sostenemos prácticamente todos los servicios de nuestra isla y de nuestra comunidad. Entonces, cuando hay que hacer una protesta, se hace una protesta en los lugares donde se toman las decisiones, ¿no? En la puerta del Parlamento, en la puerta de Presidencia, en sitios como este, pero en la zona turística no vemos otra cosa que no sea provocar, increpar y molestar a los clientes.
Esa pregunta se la hacía yo justamente a Daniel Duque en el programa de ayer y me insistía en que no, en que ellos van a vigilar, que ellos no son un grupo violento ni nada por el estilo, y que van a vigilar que no se produzcan esas, ningún ataque, por supuesto, ni ninguna incomodidad para los turistas. Eso es lo que nos decían desde Salva la Tejita, Javier.
Bueno, solo faltaría que dijera lo contrario, ¿no? Sería ya, entonces ya sería un triple salto mortal en todo este absurdo que estamos viviendo. Al final, estas concentraciones, que son un revolutum de muchísimas demandas de todo tipo, de las que no tiene culpa el sector turístico en absoluto, y la verdad es que no entendemos el sentido de que eso se tenga que hacer una zona turística, y no le vemos otro sentido, repito, que no sea el de provocar y el de increpar a nuestros clientes y a los trabajadores que están cumpliendo con su trabajo y ganándose la vida honradamente y sacando adelante sus negocios en las zonas turísticas.
Realmente yo escuché todo tipo de reacciones después de aquella manifestación del 20 de abril, pero ellos dicen que no se ha cambiado nada, que todo ha quedado en buenas palabras, pero no en hechos. ¿Ustedes qué opinan sobre el asunto, Javier?
No, realmente es que si atendemos al motivo de aquellas concentraciones, que eran más carreteras, que era la reutilización de las aguas residuales, que era las viviendas, yo no sé qué esperaban de cambio en 3 meses, la verdad. Tenemos un problema, eso es evidente. Es evidente que hay un problema de carretera. El Círculo de Empresarios lo lleva diciendo, los 25 años de historia que tiene, lo lleva diciendo 23. Es evidente que tenemos un problema con las aguas residuales, pero eso en 3 meses es evidente que no va a cambiar, que inclusive hay cosas que están en un proceso de cambio, pero van a tardar, porque partimos, repito, de una situación muy, 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 muy negativa. Entonces, pues la verdad es que no sé exactamente, aparte de eso, qué es lo que quieren que cambie, porque cuando se habla de que hay que cambiar el modelo, todavía yo no he escuchado cuál es la alternativa que se propone al modelo que tenemos. Sino, puedo decir, se cambia el modelo, bien, vale, perfecto. ¿Y qué modelo es el que usted propone? Todavía eso nadie lo ha escuchado. No se ha escuchado una propuesta concreta sobre el modelo alternativo que se pretende.
Una última cuestión sobre este asunto, Javier. Queda fuera de tu ámbito, porque tú eres presidente del Círculo Empresarial de Tenerife, pero ayer hablamos mucho de lo que ha ocurrido en Playa Jardín, en el puerto de La Cruz, ¿no? Que es una playa que lleva meses cerrada y que habrá que ver si eso tiene impacto o no en el turismo del puerto de La Cruz. Pero, por ejemplo, en Sur, en Adeje, hemos tenido también, por motivos parecidos, un par de días el cierre de la playa de La Pinta. ¿Noticias como esa realmente pueden llegar un poco a preocupar, a alejar un poco al turismo, si se volviera a cerrar esa playa en el municipio de Adeje, por ejemplo, o no?
Por supuesto, todo eso produce un impacto y una imagen negativa. Y aparte que, bueno, repito, el problema de las aguas residuales parece que lleva camino de solucionarse, y los planes, y hay planes, y hay infraestructura, y hay obras en marcha muy importantes, como las que se puso en un reciente foro del agua que celebró el Círculo de Empresarios, sí, y las pusieron los responsables. Mientras tanto, ¿ocurren episodios de este tipo? Claro que son negativos. Claro que no se deben de seguir repitiendo, claro que deben estar localizados, y claro que todo esto afecta a nuestra imagen. Cualquier cliente, cualquier turista que llegue a una playa y la encuentre en mal estado, o la encuentre con un cartel que diga prohibido el baño por contaminación y le saque una foto, pues desde luego que no es plato de buen gusto, ni es una foto que vaya a promocionar nuestro destino, si sale y si se enseña fuera de aquí, ¿no?
Claro, efectivamente. Javier, realmente quería preguntarte por un tema importante. Esta semana han estado reunidos ustedes con López Afonso, con el vicepresidente del Cabildo Insular y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, y han propuesto un frente común en defensa de la industria turística. Explícame exactamente qué quieren con este frente común y qué es lo que proponen.
Cuando hablamos de la industria turística, fue una reunión que tuvimos hace dos días, la Junta Directiva y el Círculo de Empresarios, como ustedes saben, pues es una multisectorial. La Junta Directiva, hay representantes prácticamente de todos los sectores, sí, el comercio, la industria, el sector primario, y desde ahí pues podemos ofrecer un enfoque prácticamente un 360 de lo que es toda la actividad económica que se desarrolla no solo en la comarca sur de Tenerife, sino en todo Tenerife. Todos, por supuesto, gira alrededor de este eje troncal que se llama industria turística. Desde el taxista, el hostelero, por supuesto, el hotelero también, el comerciante, etcétera, etcétera. Y todos estamos muy preocupados por cómo se está poniendo en el foco de todos los males de esta isla, cómo se está culpabilizando absolutamente de todo a la industria turística, que es, de la que todos vivimos y la que nos sostiene a nosotros y la que está sosteniendo nuestro modo de vida. Con lo cual hemos propuesto pues crear un frente común en defensa de la industria turística, del sector y de los profesionales del turismo, empresarios y trabajadores, porque hay que dignificar la actividad que estamos realizando.
Pero por lo que veo, un amplio sentido de la palabra, porque habrán ustedes, pues por ejemplo, de los juzgados de la Nueva Granadilla, del Puerto de los Cristianos, de regenerar zonas como las Américas o los Cristianos, de que se agilice y clarifique la transferencia definitiva de competencias de costa. Es decir, que veo que el frente es en un sentido bastante amplio que ustedes plantean, ¿no?
Sí, en un sentido bastante amplio. Al final, todo el resumen es vamos a generar un pacto en defensa de nuestra industria turística y en defensa de nuestra actividad económica y del modo de vida que tenemos. Y dentro de eso, pues hay cuestiones que nos preocupan muchísimo. La situación que ya hemos denunciado repetidas veces, lamentable, de los juzgados del sur de Tenerife, que se encuentran completamente saturados, faltos de medios, en un edificio como en el caso de Granadilla, totalmente obsoleto. Es una cuestión que debe abordarse a la mayor brevedad y tratarse con carácter de urgencia, porque está afectando la resolución de los conflictos sociales, económicos y empresariales y está lastrando la economía del sur del Tenerife y de Tenerife. Y como eso, pues las cuestiones, sí, de costas ahora mismo, el resumen fue a peor la mejoría. O sea, después de esta transferencia que hemos tenido, que ha resultado pues un tanto accidentada, los expedientes se acumulan, las solicitudes y las licencias no se resuelven, hay muchísimos permisos tramitados o solicitados por empresas que ahora mismo se encuentran en el aire, en una situación absoluta de inseguridad jurídica, y además muchas empresas, motivo de encontrarse en el aire, tampoco están realizando las inversiones para la modernización de sus instalaciones, de su oferta que deberían de ser, porque claro, pues estás en precario, no sabes si te van a echar mañana, la semana que viene, claro, o dentro de 6 meses, pues tú no inviertes, ¿no? Pues eso también está redundando en una mala imagen, en un mal servicio y en un atraso en nuestra oferta de ocio complementario relacionada con las actividades náuticas y con el mar. Y así pues como con todo. Entonces le hemos hecho una exposición, desde todas las perspectivas posibles, al vicepresidente del Cabildo, a López Afonso.
¿Y la respuesta fue, hubo feeling?
La ha recibido. Por supuesto. Con el vicepresidente siempre hemos tenido una relación fluida, cordial. Entendemos que es una persona muy receptiva y con mucha capacidad de trabajo, con lo cual confiamos en que todas estas cuestiones pues sean abordadas pues a la mayor brevedad y se vayan solucionando en la medida de lo posible. Y dentro de la situación crítica que padecemos en algunas cuestiones, pues entendemos que esto no se va a resolver mañana ni pasado, entendemos que llevará su tiempo, pero cuanto antes empecemos, antes acabamos, evidentemente, y hay que empezar ya, bueno, había que haber empezado hace mucho tiempo, pero hay que empezar de manera inmediata, porque si no, esto nunca va a lograr solucionarse, nunca va a lograr tener una solución, una salida definitiva a los problemas que tenemos.
Muy bien. Javier Cabrera, presidente del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un fantástico día. Un abrazo para todos.
Igualmente. Bueno, del sur de Tenerife nos vamos a ir en 3 minutitos hasta la laguna. Ahora les cuento.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del infierno al cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi superhéroe eres tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Atención a Deje. Cupra Motor 7 Islas ya está abierto en el Centro Comercial Ferrari. Visítanos y llévate tu Cupra desde solo 295 euros al mes, con entrada de 5.000 euros y seguro a todo riesgo durante el primer año. No esperes más. Cupra Motor 7 Islas, donde la emoción te espera. Más información en motor7islas.com.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
10:51, leo algún mensaje en el 610-80. Este mensaje me parece interesante. Buenos días, Guillermo. Soy repartidor, vivo el turismo. Espero que esa manifestación en esa zona turística no me perjudique el reparto. Creo que es una equivocación. Un saludo, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, nos manda algunos documentos, dice, esto ya es el colmo, caciques locales que no se les obliga a conectarse al saneamiento, sino que les dejan echar las cloacas a otro pozo negro en las Chafiras. Increíble cómo destrozan y destruyen Canarias nuestros políticos vendidos a los grandes empresarios. Bueno, nos dice por aquí este oyente, nos manda algún documento, ahora lo echamos un vistazo con tranquilidad. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, yo soy la primera que estoy de acuerdo con la manifestación, pero también estoy de acuerdo con que no podemos perjudicar a los turistas. Yo personalmente no voy a increpar a nadie que esté en una playa o en una hamaca. Pues me parece que la actitud que tiene usted, amigo oyente, es la actitud que debemos tener todos, y le felicito por ello. Yo creo que todos tenemos derechos a manifestarnos. De hecho, hay mucha gente que se quiere volver a manifestar, pero no creo que los turistas que nos visitan tengan culpa de nada. Bueno, 10:52, les decía que me voy hasta San Cristóbal de la Laguna.
Mis penas le conté yo, sus labios no se movieron y sin embargo me habló.
En la semana grande del Santísimo Cristo de la Laguna, y para mí siempre es un placer saludar al esclavo mayor del Cristo, don Francisco Tubal. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Escucha? Buenos
sí,
días.
Ahora sí le escucho. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí con esta laguna hoy que nos ha
nos ha amanecido con frío y con lluvia.
Bueno, pero eso es la Laguna del mes de septiembre también, ¿no?
Bienvenido sea, ¿no? Todas las estaciones del año en la Laguna son bienvenidas.
Pues sí.
Y siempre
pues sí.
La agüita también viene bien, no es que llueva mucho, pero bueno. Está fresquita y con llovizna, pero siempre se agradece.
La meteorología no empaña lo que son unos días muy especiales para los laguneros. Primero porque los laguneros están acostumbrados a esos días nublados y a esa lluvia, pero sí, sobre todo por el sentimiento, por la fe que hay en la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna, Francisco, ¿no?
Sí, ya lo pudimos comprobar el día 9 de septiembre, ¿no? No solamente en la ceremonia del descendimiento, donde la iglesia estaba completamente abarrotada, sino luego también en el traslado del Señor a la Santa Iglesia Catedral, donde lo comentábamos entre todos los hermanos esclavos y los sacerdotes, luego después en el quinario, al terminar, la cantidad de público y sobre todo la cantidad de personas que acompañaron al Señor. Siendo un lunes, siendo un día laborable, la verdad es que estábamos sorprendidos de ese poder de convocatoria que sigue teniendo el Señor de la Laguna. Está claro que el Señor de la Laguna, cuando sale a sus calles, sale a abrazar a su pueblo. Y por supuesto que su pueblo y sus fieles nunca le fallan. Y como buen amigo de todos que es, lo que hacen sus buenos amigos también es acompañarlos. Entonces, creo que fue un día muy muy solemne. Es un día muy lagunero, el día 9 de septiembre.
Sí.
Y ahí pues se vive mucho la fe, el descendimiento del Cristo, la medalla de los nuevos esclavos, que este año hemos tenido la suerte de que 8 compañeros nuevos han entrado a la institución. Los tiempos que corren son muy buenas noticias, sobre todo gente joven. Estamos en ese proceso generacional, somos una institución la más antigua de Canarias en lo que son de hermandades y cofradías, y bueno, y es hora de irnos renovando, y es hora de que la nueva gente joven vaya cogiendo el testigo, y estamos en ese proceso, y la verdad es que estamos pues muy ilusionados con toda esta nueva, digamos, cantera que está entrando.
Pues es una excelente noticia, desde luego.
Sí.
Hombre, teniendo en cuenta que este año cae en sábado el Día del Cristo, me imagino que la procesión de retorno, pues habrá todavía mucha más gente, ¿no?
Ya de por sí, el 14 de septiembre, caiga cuando caiga, siempre no solamente al Cristo lo acompañan los laguneros, sino en muchísimas.
Lo digo porque, evidentemente, es festivo en la Laguna, pero sí, lo digo por gente que va, porque la imagen del Cristo. A ver, yo soy santacrucero y me casé delante del Cristo de la Laguna.
Sí,
a ver,
o sea,
es una imagen que despierta mucha fe, no solo en laguneros, sino en toda la isla de Tenerife. ¿No?
Y no solamente en la isla de Tenerife, también te recuerdo que en Gran Canaria el Cristo de la Laguna tiene muchos adeptos en el sentido de que durante muchos años la universidad estaba en la Laguna y muchas personas de Gran Canaria vinieron a estudiar, el ejemplo de mis tíos. Mi tío Salvador Trujillo era gran canario y se casó con mi tía Nibaria, lagunera de toda la vida, y como esos matrimonios hubieron muchísimos, y te puedo asegurar que los fines de semana la devoción que viene desde Gran Canaria a ver al Cristo es inmensa, vienen guaguas completas a visitar el santuario, y ya te digo, no solamente Gran Canaria, de todas partes de España y sobre todo de las otras islas también, ¿no? El Cristo es una imagen, es una también, aparte de quitando lo que es la fe, que por supuesto eso es lo más importante y lo principal, es una de las imágenes cristológicas más importantes que tenemos en nuestro país. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, que como culturales es increíble su policromía, cómo se ha mantenido a lo largo de los siglos, que está en perfecto estado, que sigue procesionando en madrugada, en Semana Santa y ahora en septiembre, y todo se mantiene exactamente igual. Cada vez que vienen los técnicos a ver la imagen, se quedan asombrados por la calidad que tiene todavía su policromía y la madera. Y bueno, eso es el gran secreto, ¿no? Que todos estos siglos, los cristos de esa época están todos ya deteriorados, y este, aparte de esa gran restauración que tuvo hace unos años, pues se mantuvo la policromía y el Cristo está en perfecto estado, gracias
claro,
a Dios.
Efectivamente. Bueno, así que el sábado empezamos un partidito con el repique a gloria en los campanarios de la catedral y el resto de templos a las 7 de la mañana también.
Sí, ¿no? Además es muy bonito. El otro día en la presentación del programa lo comentaba,
sí,
que a las 7 de la mañana empiezan son los repiques, y en el santuario es muy peculiar, porque el santuario del Cristo, el repique comienza a las 7 de la mañana y termina a las 8. Durante una hora ininterrumpidamente se repica. Y es justo el amanecer de la ciudad de ese día, y hay un grupo de campaneros que siempre han estado ligados al Cristo, y esa mañana pues se reúnen, y después al terminar de repicar pues se van todos a desayunar, y mantienen pues esa unión desde hace muchísimos, muchísimos años, y la verdad es que es digno de ver, y yo invito, que bueno, yo sé que es muy temprano, pero es digno de ver y de escuchar, porque la laguna amanece repicando a su Cristo, y no solamente el templo del santuario, sino todos los templos
claro,
de la ciudad.
Claro. Uh-huh. Es para las 11 menos cuarto, ya tenemos el recibimiento en la Plaza de la Catedral, a la representación uh-huh. de sí, su Majestad sí. Rey, que este año recae en la Presidenta del Parlamento, en Astrid
sí,
Pérez, ¿verdad?
Este año, pues sí, hasta ahora será ya la, digamos que la procesión cívico-militar, llegará el pendón hacia el santuario, justo cuando, a la Catedral, y cuando ya llegue a la Catedral, pues se procederá al recibimiento de la representación real, que este año, pues sí, tenemos la suerte, por tercera vez en la historia, que una mujer va a representar al rey. La primera vez fue doña Ana María Orama, alcaldesa de la ciudad. La segunda fue Carolina Darias, la actual alcaldesa de Las Palmas, cuando fue presidenta del Parlamento. Y ahora pues será Astrid Pérez.
Ya nos decía ayer Luis Geray Gutiérrez, el alcalde, que está intentando convencer ahí a Casa Real a ver si un año contamos con la presencia del rey, que sería desde luego muy importante.
Hombre, nosotros como institución siempre, como sabes, estamos ligados a la Casa Real. La esclavitud tiene el título dado por Alfonso XIII como real, y tenemos una vinculación con la Casa Real bastante importante. Cada vez que alguien de la Casa Real visita la isla, pues siempre algún representante de la institución siempre es invitado, y la verdad es que, hombre, dentro de lo que son los actos protocolarios, pues sabes que es muy complicado.
Desde luego.
Al haber una procesión después, pues no. Es complicado que el rey pueda venir, pero, oiga, nunca está de
lo
más.
Seguiremos intentando. Francisco, nos llega a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por atendernos.